Bien, hoy en el espacio de análisis de la ciencia política vamos a abordar el tema excluyente de estos días, que es, bueno, la mediación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regula el mercado, la venta, digamos, de la marihuana. Y para ello recibimos a Florencia Alonso y a Tamara Zamudio para analizar esta cuestión. Ya se armó debate en la previa antes de entrar a la cabina sobre este punto, así que bienvenidas a La Nueva Mañana. ¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Buenos días para todos. Sí, como vos decías, Arrana, es el tema excluyente de la semana. Prácticamente no se habló de otra cosa, sobre todo en los medios de comunicación. Y también, ¿por qué no? A nivel de la ciudadanía uruguaya, digo, cualquiera que haya tenido un poco de relacionamiento social este fin de semana y demás, como que fue el tema de toda reunión familiar, de amigos y demás.
Y a nivel internacional también.
Y a nivel internacional con bastante trascendencia, tal cual.
Exacto, es una de las novedades que Mujica nos traía hace ya un año, cuando en esa estrategia para la convivencia que presentaba, con un montón de medidas en realidad que tenían que ver con la seguridad pública, mete como un aspecto más el tema de la legalización de la marihuana, ¿no? Algo que no estaba previsto en realidad en la agenda de gobierno del Frente Amplio y que a partir de los dichos de Mujica se inicia, digamos, todo un debate a la interna del partido de gobierno de cómo hacer frente a algo que en realidad ya se venía conversando pero que no tenía mucha fuerza y como no estaba, repito, en la agenda de gobierno, tampoco se había pensado que podía tener lugar en el Parlamento de Uruguay, ¿verdad?
Este tema de regular o, digamos, de regular la venta o el mercado de la marihuana, ¿estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio o no estaba?
No estaba en el programa de gobierno. Lo que sí estaba en la plataforma electoral era dar la discusión con respecto a la política de drogas. Eso sí, digo, en ningún momento había establecido una medida concreta, por ejemplo, legalizar algún tipo de sustancia o demás. Sí estaba previsto un debate profundo al respecto para, bueno, darse la discusión, asumiendo que el paradigma prohibicionista, bueno, estaba llegando a su fin, estaba cayendo por su propio peso y demás. Pero en realidad, bueno, como bien dijo Tamara, es un tema que se metió en la agenda hace unos años, o tampoco es que se metió con tanta fuerza en la agenda política, ¿no? Pero bueno, tímidamente algunas organizaciones sociales y también políticas, sobre todo a nivel juvenil, lograron ir introduciendo el tema de la legalización de a poco, bueno, y con bastante resistencia también de distintos actores, no solo desde la derecha política, sino también desde la propia izquierda. Pero bueno, en realidad lo que sorprende bastante fue que aquel 19 de junio del año pasado, hace ya más de un año, cuando Mujica anuncia esta medida, en realidad el Ejecutivo fue mucho más allá de lo que las organizaciones sociales y juveniles estaban proponiendo. Yo me acuerdo que siempre las reivindicaciones iban por el lado del autocultivo. Decían, bueno, todo el mundo tiene derecho a plantar y no ir preso por eso. Y aparte de ese lado, de esa forma ya se saldaba el vacío legal que existe en este momento, ¿no? Que se puede consumir, pero no hay ninguna forma de adquirir la marihuana, exactamente. Entonces, bueno, como que ya quedaba todo saldado y demás, pero en realidad pasó algo bastante particular que no tiende mucho a suceder en la realidad y que fue que el Poder Ejecutivo fue mucho más allá y dijo, no, aparte del autocultivo vamos a regular también la producción y el comercio del cannabis.
Incluso fue al revés, porque la propuesta inicial planteaba que el Estado era el que iba a producir, a regular y controlar y vender la producción de marihuana, y el autocultivo en principio había quedado como medio de lado, no se hablaba de ese tema y no se había planteado proponerlo dentro de la ley. Las organizaciones sociales que empezaron ahí a movilizarse fueron las que dijeron, bueno, si vas a legalizar y vas a hacer que el Estado sea el que produzca y el que venda, ¿por qué una persona en su casa no puede producirla también y consumirla? Entonces, en este sentido también es bastante particular, porque en los pocos países, digamos, donde está regulado, se regula más que nada en este sentido, en el autocultivo, ¿no? Pero no en el hecho de que el Estado sea el que produjera, controlara, regulara y vendiera, en definitiva, la marihuana. Y esto es bastante particular porque en ningún lugar del mundo existe, ni se ha planteado hasta el momento, que el Estado sea el que proveyera, digamos, y controlara y vendiera el consumo de marihuana, ¿no? Esto es la propuesta, digamos, inicial. Después, bueno, comienzan a establecerse un montón de negociaciones, de charlas, digamos, y también, bueno, el Partido de Gobierno, el Frente Amplio, empieza a ver un poco cómo puede generar o procesar este tipo de proyecto de ley que, cuando Mujica lo tire, evidentemente, por un lado, genera mucha oposición, no solo de los partidos opositores, sino también a la interna del Frente Amplio, por lo que significaba, ¿no?, el hecho de que el Estado produjera esto. Pero bueno, por otro lado, donde se empieza a impulsar es ver un poco de qué forma se iba a llevar adelante, qué tipo de institucionalidad intencionalidad se le iba a dar a esto, y cómo, bueno, producir y vender una sustancia, digamos, que bueno, tiene que tener determinados controles y que, bueno, lo que se dice es que, bueno, en definitiva, al ser una sustancia que es cierta, en cierta medida un poco nociva a la sociedad, cómo el Estado iba a tratar de controlar, medir o producir esto, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad, como dijo Tamara recién, cuando el proyecto de ley entra al Parlamento, como iniciativa del Poder Ejecutivo, en realidad entra con un articulado único. Es decir, había un solo artículo que era bastante vago y no hacía mucha referencia a lo instrumental del proyecto, sino que más bien decía, bueno, queda legalizada la producción y el comercio del cannabis. Y nada más. Era una cosa así, sencillita. Y Mujica dijo, no es que yo quiera que salga este proyecto. En realidad está todo para discutir, dijo Mujica. Quiero escucharlos a ustedes. Vamos a iniciar un gran debate nacional de drogas. Qué bueno que duró cerca de un año. Y en realidad, ni que hablar que el Ejecutivo tenía pensado de que, bueno, que el Parlamento hiciera algunas modificaciones, pero creo que nunca pensó en realidad que iba a salir el proyecto que salió. Es un proyecto impresionante desde todo punto de vista, de las dimensiones, de lo abarcativo que es, de lo detallado, del detalle en el que entra en absolutamente todo. Aparentemente no se dejaría nada demasiado librado al azar, sobre todo en lo que tiene que ver con producción y venta. Obviamente después, si nos ponemos a ver si el Estado va a cambiar su forma de funcionamiento en otros terrenos, que va a ser necesario que se adapte a esta medida, bueno, ese es otro tema y habrá que verlo y charlarlo bien con las personas que estuvieron trabajando en el proyecto. Pero en realidad es un proyecto bastante abarcativo y que trató de dejar contento a todo el mundo, sobre todo dentro de la izquierda, ¿no? Uh-huh. A las personas que se presentaron como más resistentes a este tipo de ideas, bueno, introducir por ejemplo, los incisos sobre educación, sobre prevención, sobre tratamiento de adicciones y demás.
Exacto, y además, bueno, esto que decíamos, ¿no? Este proyecto de ley que prevé, por un lado, permite el autocultivo, por otro también permite, bueno, el hecho de tener un carné de consumidor. Esto tuvo también mucho debate, porque, bueno, en principio se manifestaron en contra, incluso las organizaciones sociales a favor de la legalización de la marihuana, por el hecho de que, bueno, significaba, era un carné, digamos, que decía que tú eras consumidor y hasta qué punto uno no podía saber quién era el que consumía o no y qué tipo de efectos negativos podía llegar a tener. Pero bueno, en este sentido se trató este tema y al final se llegó al acuerdo de que, bueno, no se va a registrar a la persona como consumidora de marihuana, sino que, bueno, se va a entregar una tarjeta que está asociada a una determinada, al retiro de una determinada cantidad de marihuana para poder consumir. Y aquí viene la otra novedad, la retirada, digamos, de la marihuana, en principio se iba a hacer en el Ministerio de Salud Pública, lo cual también generaba un montón de contrariedades, pero en definitiva terminó
tercerizándose, digamos.
Exacto, pero aparte con una participación activa, digamos, de parte de la Asociación de Farmacias del Uruguay, que fueron en definitiva las que dijeron, no, nosotros no estamos totalmente de acuerdo con llevar a la venta la marihuana, ¿no? Vieron allí el negocio y se metieron, y también el Estado y el Poder Ejecutivo vio que podía ser totalmente viable en este sentido, porque no era el Estado en definitiva el que terminaba vendiendo la producción de marihuana. Y también se prevé la creación, digamos, de estos clubes de cannabis, que también es bastante novedoso.
Clubes de membresía.
Sí. Exacto, donde, bueno, a partir de allí son clubes que tienen que estar debidamente anotados, digamos, y que prevé que, bueno, que sean pequeños también, ¿no? Entre 20, 25, 30 personas.
Hay un máximo establecido de personas que pueden participar.
Exacto, sí. Y a partir de allí, bueno, en estos clubes es que se iba también a consumir. Otro aspecto importante es que, bueno, estos consumidores van a poder retirar con su tarjeta hasta 40 gramos, ¿no? Que parece ser bastante importante la cantidad, ¿no? Yo creo que está previsto, en definitiva, que aquellos consumidores prácticamente diarios de marihuana puedan retirar dentro del mercado legal la marihuana y que no tengan que ir, si es que requieren o quieren o necesitan más, al mercado ilegal, ¿no? Tratando, como decía Flor, de ser lo más abarcativo posible para que la persona, el consumidor de marihuana no termine recayendo en algún sentido en el mercado negro, que es en definitiva lo que Mujica plantea se quiere combatir con este proyecto de ley.
Claro, en realidad una particularidad bastante interesante que tiene este proyecto desde su momento en el que surge, ¿no? Es, bueno, el lugar desde el que se plantea esta idea, ¿no? Se plantea desde el lado de la seguridad ciudadana, lo cual ya es bastante sorprendente en realidad. Dice, no, nosotros estamos planteando esto para combatir la pasta base, dice Mujica, para combatir el narcotráfico y, bueno, y para combatir la inseguridad ciudadana, que no sé qué. Una de las un paquete de medidas esté por la vida y la convivencia. Y en realidad esto es algo que sorprendió bastante también, digo, a las propias organizaciones que venían promoviendo este tema ya desde hace bastantes años, ¿verdad?
Que lo promovían como una cuestión de derechos y no como un tema de seguridad pública.
Claro. Exactamente, en realidad este es un tema que siempre se tendió a discutir más que nada desde el lado de la libertad, de los derechos de los individuos y demás. Obviamente que esto sorprendió bastante y bueno, incluso en las últimas declaraciones del presidente Mujica, también esto como que se reafirma, ¿no? Hoy justamente estaba leyendo una entrevista que se le hizo en la prensa escrita al presidente Mujica, en la que él en realidad, toda la entrevista se dedica a hacer números. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto le cuesta al Estado combatir el narcotráfico? Y gastamos no sé cuántos millones en esto, en tal cosa, ¿cuántos presos por narcotráfico tenemos? Cada uno nos sale tanto y demás. Y el tipo hace cuentas y dice, nos está dando pérdida y en realidad por eso tenemos que legalizar la marihuana y ver si sacamos algún mango más para combatir al resto del narcotráfico. Ese es el argumento de Mujica en realidad. Lo que pasó fue que, bueno, hubo otras organizaciones, tanto sociales como políticas, que sí, bueno, se hicieron eco de esta propuesta, pero desde otro lado, ¿no? Desde otra perspectiva. Y obviamente lo colocaron más junto con lo que es la agenda de derechos, ¿no? Como habíamos tratado en otras columnas, relativo a lo que es el tema de la despenalización del aborto o, bueno, la implementación de la ley de matrimonio igualitario. Entonces, en este sentido, como que también se dio una dicotomía ahí bastante particular, ¿no? Entre lo que entre los paradigmas que mueven, la promoción de estas ideas, ¿no?
Exacto, y bueno, una vez que entra, digamos, el proyecto de ley a discusión y, bueno, se plantea debatir, encontramos que vale y cabe decir, ¿no?, que anteriormente, durante todo este proceso, Mujica, bueno, se contradijo un par de veces, ¿no? Recordemos en más o menos a fines del año pasado, por octubre, noviembre.
No sorprende igual de Mujica las contradicciones, ¿no?
No, para nada.
Qué raro.
Para nada. Pero también es cabe mencionar, bueno, que es una propuesta que sale el propio presidente, que se empieza a generar debate a partir de lo que él promueve y manifiesta, pero bueno, después hay una encuesta de Cifra que sale la luz, que donde se manifiesta que el 65-66% de la población estaba en contra, y Mujica había dicho que esta propuesta él quería sacarla con la aprobación de la mayoría de la población, que sin la aprobación de los ciudadanos iba a ser muy difícil llevarla adelante. Entonces, bueno, después de esta encuesta que sale de parte de Cifra, Mujica, bueno, dice que es muy difícil, teniendo a la población en contra, llevar adelante este tipo de proyectos y parecería haberla dejado como allí, en stand-by, ¿verdad?
Sí, propuso generar un debate social y, bueno, hasta que las personas se convencieran de que era un camino eficaz para lo que él proponía, y ahí sí aprobarlo y no aprobarlo en contra de sin el convencimiento de la gente, digamos.
Exacto, pero lo que llama la atención allí es que, bueno, a quienes lo escuchamos en aquel momento pensamos, bueno, esto queda, entonces esta propuesta es una más de las de Mujica que queda guardada en un cajón hasta...
O la de tantos otros gobiernos también que han propuesto cuestiones y después, bueno, han quedado congeladas, en stand-by.
Claro, más cuando se ve que la ciudadanía está en contra o parece no aprobar este tipo de cosas, bueno, prefieren mantenerlo por allí y ver de qué forma se puede modificar o esperar a ver cuándo pueden tener mayor aprobación. Pero no fue el caso de lo que pasa con el tema de legalización de la marihuana. Sí es cierto que, bueno, después de esas declaraciones queda un poquito en stand-by la cosa, como para ver cómo se podía seguir adelante, pero en realidad ya la fuerza de gobierno, ya el Frente Amplio ya lo había planteado, ya estaba generando ese debate, ya estaba generando algún tipo de proyecto. Y las organizaciones sociales también, perdona Serrana, se mueven muchísimo para no dejar esta oportunidad pasar, porque una vez que se había generado ese debate era necesario y era el momento ideal para poder presionar al Parlamento y poder sacarla adelante.
Los legisladores del Frente Amplio inmediatamente tomaron el guante de la propuesta de Mujica y se pusieron a trabajar y formaron comisiones, y bueno, también las organizaciones sociales se sumaron cuando el presidente Mujica insinuó esa posibilidad de dejarlo en stand-by a este proyecto justamente. Y la tendencia de la opinión pública no ha cambiado tampoco. Hay encuestas también de la misma consultora Cifra de este año que mantienen los guarismos de alrededor del 60% de la población que está en contra de este proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados. Y también se ha planteado por parte de la oposición, bueno, a la vista también de esos resultados, el intento de poder plebiscitar esta iniciativa si finalmente se aprueba.
Sí, seguramente sea lo que termine por suceder, ¿no? Digo, si esta iniciativa llega a prosperar en el legislativo, bueno, llega a ser promulgada por el Poder Ejecutivo y posteriormente reglamentada, en realidad es muy probable que tengamos un plebiscito en algún momento, en el corto, mediano plazo, sobre todo, tanto promovido por la oposición, o ahora me entero también hoy de mañana, que el propio presidente Mujica está manejando la posibilidad de él mismo impulsar un plebiscito que ponga a consideración de la ciudadanía esta ley. Él dijo, espero que la oposición lo haga, si no lo hace, lo hago yo desde el Ejecutivo, así nomás.
Bien, así
como te digo una cosa,
te digo lo,
así de firme,
te digo
lo personalmente lo impulsaría. También una posibilidad que manejó en su argumentación, bueno, quién fue la figura destacada y que estuvo, digamos, en el objetivo de la agenda mediática, que es el diputado por Maldonado, Darío Pérez, que, bueno, volvió a argumentar en contra de la marihuana y, en fin...
La vedette, como le dijeron durante sí, estos días, ¿no?
Él dijo que no quería ningunos 15 minutos de fama y, bueno, se guardó su posición para el mismo momento que tuvo que argumentar allí en la Cámara de Diputados, y dijo que este tema es un típico tema para un plebiscito o un referéndum. Uh-huh. También, bueno, deslizando esa posibilidad.
Recordemos que sí, Darío Pérez en realidad ha tomado relevancia en los últimos meses, y más con el tema de agenda de derechos, porque recordemos que fue el mismo diputado que argumentó en contra de la despenalización del aborto, pero bueno, la votó a favor, lo mismo que terminó ocurriendo con el tema de la legalización de la marihuana, ¿no? Se ha presentado como un diputado... En realidad, cuando asumió, parecía, era bastante poco conocido. Él se había presentado como candidato a pelearla en la intendencia por Maldonado con Oscar de los Santos. Pierde, pero llega por Liga... ¿Dos veces perdió?
Dos veces perdió, bueno, sí. Hace mucho tiempo que Darío Pérez quiere ser intendente de Maldonado. También creo que lo tenemos que comprender, ¿no?
Y sí, Oscar de los Santos, bueno, le robó, digamos, el puesto en las dos últimas elecciones.
Exacto. Y bueno, está tratando como de generar, yo creo, bueno, tomar su propia postura en un montón de sentidos. Y bueno, argumentando en contra de todos en estas dos ocasiones, ¿no? Yo no sé si el diputado quiere o no los 15 segundos de fama. Lo que sí es cierto es que ha tratado ciertamente de diferenciarse en un montón de sentidos con el Frente Amplio, pero en definitiva no ha generado mucha polémica posteriormente, porque como termina votando a favor, ni siquiera se retira de sala, sino que vota, bueno...
No, o ni siquiera pone a su suplente para que argumente y vote, ¿no?
No, exacto. Evidentemente es una persona que, bueno, tiene mucha convicción de lo que son los principios de disciplina partidaria. Él incluso, cuando argumentó en la sesión de despenalización del aborto, yo me acuerdo que dijo, nunca voy a poner en riesgo la aprobación de un proyecto de ley que presente Frente Amplio. Mm. Y bueno, y eso en realidad ya es un mensaje bastante particular, digo, que si bien, obviamente, cualquier legislador puede opinar libremente como sea, digo, y de hecho el Frente Amplio ha defendido, bueno, el principio de libertad de todos sus legisladores a la hora de opinar y de tomar postura, obviamente hay un mandato claro del Plenario Nacional del Frente Amplio en el que se delega a los legisladores del Frente Amplio a apoyar esta ley en las instancias que corresponda. Entonces esto, bueno, es bastante claro y lo ata bastante a Darío Pérez, ¿verdad? Digo, en realidad hay un mandato claro de disciplina y bueno, y obviamente como un hombre orgánico de partido que es, lo tuvo que acatar. Algo bastante distinto a lo que sucedió con el caso Semperoni, en realidad. Uh-huh. Claro. Si uno se pone a pensar, también Semperoni incluso tenía más obligación porque el Frente Amplio había declarado eso como asunto político. Uh-huh. Algo que no sucedió con esta ley y que bueno, que sin embargo Darío Pérez terminó apoyando también.
Bien. Exacto. Y diferente ha sido el tema de la disciplina partidaria, ¿no? Que ha apretado muchísimo a los legisladores del Partido Colorado, ¿no? Recordemos que, si bien la mayoría del Partido Colorado se encontraba en contra, Bordaberry, quien es el líder hoy en día, estaba también contrario a este proyecto de ley y ha tratado de defenestrarla en todo sentido. Sí. Había algunos legisladores como Fernando Amado y como fue sorpresivamente Aníbal Glodowski, que de un día para el otro se manifestó a favor, se impuso allí la disciplina partidaria para que estos legisladores no pudieran votar a favor, cosa que bueno, terminaron acatando, ¿verdad?
Y dentro del Partido Nacional, por ejemplo, el diputado Luis Lacalle Pou, que hace algún tiempo había manifestado su opinión favorable, por ejemplo, al autocultivo, ¿cómo estuvo procediendo en esa sesión de diputados?
Sí, en realidad lo que pasó con el Partido Nacional fue diferente a lo que pasó con el Partido Colorado. El Partido Colorado en realidad votó en masa en contra porque había un mandato claro de su líder, Pedro Bordaberry, que había bajado línea de que había que oponerse a la totalidad del proyecto. Y bueno, en el Partido Nacional y el Partido Independiente encontramos que al desglosar el proyecto de ley se apoyó algunos de los articulados propuestos por el Frente Amplio, ¿verdad? Obviamente fueron una minoría de artículos, pero bueno, sí hubo algunos en los que, bueno, en los que se prevé, por ejemplo, el autocultivo, los clubes de membresía, también los aspectos educativos de la ley. Bueno, esos fueron apoyados por entre 4 y 5 legisladores de la oposición, todos ellos del Partido Nacional y alguna vez los dos del Partido Independiente. Por lo tanto, bueno, como que la bancada nacionalista tuvo al menos un poco más de margen.
Algún matiz.
Para moverse, y tuvo matices. Creo que el diputado de la calle Pou fue uno justamente de los que se desligó un poco, sobre todo en los puntos relativos al autocultivo y demás. Pero bueno, también encontramos posturas sumamente radicales en contra, como la del diputado entró el diputado Borsari, la diputada Alonso, el diputado García, digo, que fueron realmente muy radicales a la hora de argumentar su posición en el Parlamento y que, bueno, incluso anunciaron ahí en sesión que van a ser quienes junten firmas para plebiscitar este tema, ¿no?
La diputada Alonso ya lo había anunciado hace algunos meses de que si se aprobaba este proyecto de ley, ella iba a emprender con su sector, lógicamente, la campaña para recolectar firmas en contra de la ley, justamente.
Sí, en realidad también esta ley lo que tiene de debilidad, que le encuentro yo, es que, bueno, ni siquiera los simpatizantes del partido de gobierno están afines a esto. Porque si uno se pone a pensar cómo estaba dividida la opinión pública en los otros temas, como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, en realidad encuentra que por parte de los Frente Amplistas había un apoyo abrumador a este tipo de iniciativas. En este caso pasó exactamente lo contrario. Digo, los Frente Amplistas, si bien no son los que están más en contra, están igualmente muy en contra. Cerca de
la mayoría,
46% de Frente Amplistas está en contra. Hay un 24% que no tiene una opinión y solamente alrededor del 30% estaría defendiendo esta ley. Lo cual es muy poca gente, incluso si se considera que fue el partido que impulsó esta ley, ¿no? Y en este sentido también se dio algo bastante, bastante particular, que fue que, bueno, se dio un proceso bastante inverso a lo que fueron el resto de las propuestas de agenda de derechos. La otra vez escuchábamos a Federico Graña opinar, que decía, bueno, en 2005 nada más el 35% de la población aprobaba el matrimonio igualitario. Hoy somos más del 50% los que lo aprobamos, decía Graña. Y bueno, y en este sentido, en realidad, si uno se pone a mirar la opinión que tenía la ciudadanía hace 10 años y ahora, seguramente no haya cambiado demasiado. Entonces, no se pudo avanzar, no se pudo crecer, y eso obviamente, hace que el proyecto nazca bastante débil también, ¿no?
Hay que ver de qué forma se va a terminar implementando y qué tipo de efectos puede tener en el futuro. Creo que eso va a ser fundamental. Bueno, recordemos que resta que la ley pase por Cámara de Senadores. El tema, y yo creo que se da la batalla como ganada, era lo que veníamos conversando, ¿no? El hecho de que Darío Pérez se había manifestado en contra, que no se sabía en definitiva cómo iba a votar y que si era contrario a la propuesta, esto iba a quedar guardado en un cajón y ver, bueno, si en algún otro momento se podía llegar a aprobar. Pero bueno, al haber votado a favor Darío Pérez y senadores tiene, todos los senadores del Frente Amplio lo van a votar a favor y se puede llegar a esta mayoría, ya se da casi como sentado que, bueno, esta ley va a ser aprobada. Y bueno, pensando un poco lo que puede ser a futuro, creo que ese va a ser el gran desafío que va a tener este gobierno y, bueno, en definitiva el Estado, de cómo poder implementar esta ley, porque, bueno, está previsto generar un instituto que va a controlar por parte del Estado todo este tipo de toda esta iniciativa y todo este mecanismo que se va a generar de producción, que en definitiva, recordemos, ¿no?, esto de la producción por parte del Estado se retira del proyecto de ley, la producción va a ser por parte de privados
que van a tener que sacar una licencia. Exacto. Y el organismo que les va a dar la licencia va a ser este nuevo instituto del cannabis,
Instituto Nacional del Cannabis,
Que justamente el legislador nacionalista Jorge Gandini criticaba este proyecto de ley porque, por ejemplo, o la iniciativa en realidad del gobierno, porque la rendición de cuentas, según dijo, no hay recursos para el funcionamiento de este INCA, Instituto Nacional del Cannabis, ni se contiene ninguna iniciativa para la creación de cargos, también como parte de los flancos débiles de
y
este
esa
proyecto.
Crítica es real, en realidad no, sí. Existe en el articulado de la rendición de cuentas que se va a estar votando por estos días ningún tipo, no está previsto darle ningún tipo de partida en materia económica a este instituto, que, bueno, parecería va a
tiene un rol central, porque si va a otorgar las licencias, va a controlar a las farmacias y demás cuestiones que tienen que ver con la implementación de la ley, bueno, que no tenga presupuesto ni la posibilidad de crear nuevos cargos parece un tanto contradictorio.
Sí, yo escuchaba de parte de algunos opositores decir, bueno, no solo está mal de todo este tema de la legalización de la marihuana, sino que además se va a generar un nuevo instituto, más burocracia, más gastos por parte del Estado. Si bien los diputados lo veían como algo negativo, en realidad es una cuestión que tiene que analizar el partido de gobierno, porque es crear un nuevo instituto, es brindarle nuevas capacidades y es también crear una burocracia especializada en este sentido, lo cual también significa una demanda de tiempo muy fuerte, pero también una demanda de recursos económicos, los cuales, bueno, esta rendición que se ha planteado como, bueno, no hay mucho más para dar, no hay más dinero, no se puede agregar más recursos gasto, económicos, sí, a ningún tipo de ítem, pensando mucho aparte del tema de la educación, que todavía sigue muy convulsionada por este tema. El hecho de crear un nuevo instituto, bueno, hace pensar de dónde es que se van a sacar estos recursos, y en ese sentido ha habido un debate interno bastante fuerte en los ministerios, porque el instituto se piensa va a depender de algún ministerio, y allí se han pasado un poco la patata, digamos, para no tratar de que el instituto se cree bajo
nadie quiere agarrar ese fierro caliente.
Sí, probablemente en realidad esto termine cerrando como una figura pública no estatal. Es decir, que sea una figura pública que se rija por el derecho privado. Uh-huh. Por todo esto de Mujica, de que no es muy fan de la burocracia ni demás, sí. Que bueno, y él constantemente está buscando atajos para lograr
para
implementar, para agilizar y lograr implementar más rápidamente este tipo de cosas, ¿no?
Sí, y una cuestión además de dónde van a salir los recursos en esta rendición de cuentas donde parece ser que son tan escasos, también está el tema de que si no se introducen en estos nuevos cargos en la rendición de cuentas, no se puede hacer a través de otra ley, sino que, como decía Gandini, sigo citando, la creación de cargos solo puede hacerse a través de leyes presupuestales o rendiciones de cuentas, y esta rendición de cuentas que está en el Parlamento es la última del periodo y, por lo tanto, hasta que asuma el próximo gobierno, realice el presupuesto nacional y entre en vigencia, hasta 2016 no tendríamos posibilidad de darle nuevos cargos o recursos a este INCA, Instituto Nacional del Cannabis, como también otro de los puntos que está arriba de la mesa de la discusión, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, esta es una de las debilidades principales que tiene el proyecto en materia de implementación, sobre todo, ¿no? Y aparte, considerando las características de este proyecto de ley, en realidad es muy importante que el control y la regulación sea efectivamente buena por parte del Estado, porque bueno, es decir, hay bastantes cosas que están en riesgo y también, sobre todo en lo que es materia de producción y comercialización, es interesante que el Estado pueda efectivamente controlar lo que se está proponiendo y no que el control sea más o menos, que no sea muy efectivo y demás. Y también en ese sentido, la otra vez escuchaba algunos legisladores del Frente Amplio que planteaban la necesidad también de repensar el rol del Estado en otros terrenos, no solamente en materia de regulación concreta de este punto, sino también, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, en materia de política exterior, política de frontera. Va a haber que repensar un poco también el rol del Estado uruguayo, porque no nos olvidemos de que Uruguay es un país muy chico, va a ser el primer país de la región, va a estar muy aislado del continente en ese sentido. Y obviamente, las repercusiones internacionales ya están a la vista, desde instituciones como las Naciones Unidas y demás, que están debatiendo un poco toda esta iniciativa que tuvo Uruguay y que, quedó bastante solo en el Consejo Internacional y, por lo tanto, va a haber que repensar un montón de cosas y realmente tomar decisiones apropiadas para que eso no termine perjudicando al Uruguay.
Cuando decimos política de frontera, decimos, que se pueda generar algún tipo de gente que venga a nuestro país por el tema de que se puede consumir
en
o realidad, también de exportar nosotros.
Sí, en realidad tiene un poco que ver con lo que es la entrada y salida del cannabis en Uruguay, ¿no? Digo, no nos olvidemos de que Uruguay es el que legaliza el cannabis. El resto de los países limítrofes en realidad no tienen nada que ver y hay que velar porque esto no sea una medida que termine perjudicando a los países que hacen frontera con Uruguay. Si uno ve lo que pasó con el caso de Holanda en Europa, en realidad fue un poco esto. Holanda tuvo que fortalecer y empezar a reprimir mucho más fuertemente lo que son sus fronteras, sobre todo porque el resto de la Unión Europea le dijo, fuiste vos el que legalizó, el resto no tiene nada que ver, y tuvo que reformularse un poco a nivel de límites, lo cual es lógico, y si se hace bien, no puede haber ningún inconveniente, pero hay que ver si se logra, ¿no?
Yo creo que este caso, y hablando más de lo que es el contexto internacional, que un poco Flor lo había introducido, era creo que es muy interesante pensar que esta propuesta que sale de aquí de Uruguay ha generado una ciudad, ha puesto nuevamente en la agenda a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas, como bien decía Flor, todo este tema de legalización de la marihuana ha tenido repercusiones en todo el mundo y repensar un poco en qué sentido se puede combatir el narcotráfico, en qué sentido se puede legalizar la marihuana, en donde la mayoría de los países, recordemos, en primer lugar que Uruguay sería el primer país de América Latina y de toda América que hubiera legal la marihuana, pero aparte sería el primero en darle una relevancia tan importante al Estado, en cuanto al control y al vigilar, controlar y seguir todo este proceso y todo este mecanismo, ¿no? No existe ningún país del mundo. Y recordemos que, después a lo largo del planeta se divide entre aquellos países que, son donde es ilegal la producción y la venta, pero de repente no está penalizado el consumo, también como que les da lugar a pensar, porque en materia de lo que es el código legal o penal de esos países es un poco ridículo, y es lo que, un poco
lo que se plantea acá en Uruguay, ¿no?
Exacto, ese debate
es lo que tenemos vigente hasta el día de hoy, ¿no?
Y exacto, y es lo que se planteaba, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo consumir pero no tengo cómo ni plantarlo para poder consumirlo? Y si lo compro en el mercado ilegal, entonces en definitiva definitiva es un poco ridícula esta reglamentación. Y bueno, eso
te lo tienen que regalar, como dijo Brescia, que le habían regalado, que le habían robado marihuana, pero cuando le preguntaron dónde sacó, dijo, se me la regaló.
O que justo la encuentre caminando por acá.
Claro, no sé, algo así.
Exacto. Entonces, bueno, plantea un poco a nivel internacional cómo se va a manejar en este sentido. Yo hoy escuchaba y leía en diferentes diarios del mundo que, por ejemplo, Fox, Vicente Fox, el presidente de México, había un poco se había manifestado un poco a favor de todo lo que estaba haciéndose en Uruguay, y en México DF, tengo entendido, también se empezó a generar un poco el debate de cómo manejar en ese sentido el tema de la marihuana. México, que tiene, es uno de los países donde el narcotráfico pega y golpea más fuerte, y donde existen los grupos más poderosos de narcotráfico. Entonces un poco se planteaba México que como combate al narcotráfico se podía llegar o pensar en legalizar en algún sentido la marihuana. Entonces para mí es bastante novedoso el hecho de que a partir de lo que se está generando en Uruguay, o por lo menos el debate y este proyecto que parecería saldría a la luz, genera una discusión o un debate a nivel internacional de cómo se puede afrontar este tema, que evidentemente en el devenir de los años está terminando siendo un poco ridículo lo que tiene que ver la reglamentación, porque en otros tiempos no estaba generalizado el consumo, o por lo menos no era accesible para la población, y como se veía como una sustancia maligna en un montón de sentidos, no estaba tan vendía tanto ni se consumía. Pero dado que en estos últimos años el consumo ha crecido, los países se encuentran un poco atrasados en materia legal respecto a esto, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho, el titular de la OEA se ha felicitado a Uruguay por la iniciativa, ¿no? Insulza ha dicho que es una medida sumamente innovadora y que desde la Organización de Estados Americanos no habría ningún problema en que Uruguay efectivamente la concretara, ¿no? O sea que habrá que esperar a ver. Obviamente ahora van a aparecer dos bibliotecas, como en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, y habrá que ver sobre todo cómo se argumenta desde el Estado uruguayo esta iniciativa, que obviamente creo que si está bien fundamentada, si está bien argumentada, seguramente no nos tenga que generar mayores problemas, ¿no? Pero obviamente va a haber que estar atentos a todo lo que es el concierto internacional, ¿no?
Sí, a los movimientos del concierto internacional, y también a cómo se va a ir desarrollando lo que es la aprobación, según dicen, antes de fin de año del proyecto de ley, cuando se transforme en ley, y después los pasos que dará la posición política ya anunciados de ir hacia un referéndum o un plebiscito para dejarse en efecto esa ley justamente. Tamara, Florencia, les agradecemos por estos 2 minutos aquí en La Nueva Mañana y nos reencontramos el lunes que viene, como siempre.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.